Muchas gracias, querido Juan Antonio. Es para mí un honor que haya pensado usted en mí para dar esta charla. De manera que es para mí un inmenso honor. Muchas gracias a todos por asistir a esta charla, en donde efectivamente vamos a acercarnos un poco a Cervantes, figura pues señera de la cultura española, seguramente el hombre más genial de nuestra literatura, que coincidiendo con este centenario pues ha sido sometido, como no podía ser de otra manera, en un tiempo tan bajuno, tan gregario, tan sórdido como el que nos ha tocado vivir, ha sido sometido a tergiversaciones, mistificaciones diversas, en un afán por rebajarlo a la categoría de nuestra época. Cervantes, que en su tiempo fue un escritor despreciado, o al menos menospreciado, por sus contemporáneos, un hombre que no encontró nunca el aprecio de la sociedad literaria de su época, y que incluso cuando tuvo éxito, ya al final de sus días con el Quijote, fue un éxito, podríamos decir, popular o populachero, de gentes que no llegaron a darse cuenta de lo que verdaderamente era el Quijote, pero que nunca pudo codearse con los grandes escritores de su época, ni siquiera con los mediocres escritores de su época. Ahí estuvo toda su vida mendigando el mecenazgo del conde de Lemos y tratando de incorporarse a su corte literaria en Nápoles, y siempre las puertas le fueron cerradas. Pues Cervantes, si hubiese nacido hoy, habría sido igualmente menospreciado, o seguramente más. No habría sido reconocido su genio y seguramente habría muerto viejo y abandonado, seguramente más abandonado de lo que murió en su tiempo. Y en este centenario, en líneas generales, lo que se ha tratado es, como decía, de crear un Cervantes de fantasía, un Cervantes que nada tenga que ver con la realidad, para amoldarlo al espíritu de nuestra época, que sobre todo es un espíritu muy radical y hostilmente anticristiano. En la historia de los heterodoxos españoles, Menéndez Pelayo hacía una exhaustiva revisión de todos los escritores intelectuales que a lo largo de la historia de España habían mostrado algún tipo de heterodoxia, ¿no?, frente a la tradición católica hegemónica, digamos, a lo largo de la historia de nuestra cultura. Y después de hacer ese amplio repaso a todos los heterodoxos de la historia de nuestra cultura, Marcelino Méndez Pelayo llegaba a la conclusión de que sus aportaciones a nuestra cultura habían sido siempre anecdóticas, pintorescas, insignificantes, que al final todo lo que en España se había escrito desde posiciones heterodoxas eran bagatelas, porque lo que caracterizaba al genio español era precisamente la fe católica. Y así pues remata sus heterodoxos con ese párrafo que ustedes recordarán, ¿no? España, luz de Trento, cuna de San Ignacio, martillo de herejes. Esa es tu gloria, no tienes otra. Y el día que dejes de ser católica volverás a ser presa de la avaricia extranjera y te convertirás en reinos de taifas, o te convertirás en un mosaico de pueblos perdidos, como en tiempo de los pueblos prerromanos, ¿no? Esa, esa visión de Marcelino Méndez Pelayo hoy la vemos realizada en nuestra época, ¿no? En donde España, al dejar de ser católica, se ha convertido en un pueblo sometido a los dictados del mundialismo, un país arrodillado ante quienes históricamente fueron sus enemigos, y un país en donde los síntomas de disgregación, de corrupción generalizada, pues son cada vez mayores. De tal manera que al intentar convertir a Cervantes en ese Cervantes de fantasía que yo les decía, en un heterodoxo, existe también un proyecto cultural de gran calado, de gran calado. Los enemigos de España, y utilizo el término en el sentido que lo utilizaría Menéndez Pelayo, es decir, de la España católica, se dan cuenta que el mejor modo de convencer a la gente de que existe la posibilidad de una España no católica es tratando de tergiversar a sus grandes figuras. Lo hemos visto durante el centenario de Santa Teresa, en donde lastimosamente pues a Santa Teresa se ha pretendido presentarla como una pionera del feminismo, como una mujer avanzada a su época, como una heterodoxa también frente a la Iglesia oficial. Y lo estamos viendo, naturalmente, durante el centenario de Cervantes, en donde se pretende siempre mostrar un Cervantes heterodoxo. Y aquí, pues, dentro de las heterodoxias todas valen, todas valen, desde las más rocambolescas, que pretenden presentarnos a un Cervantes homosexual, ¿no? Y perseguido por la justicia en su juventud por sodomita, y refugiado en la corte del cardenal Acuaviva y convertido un poco en un efebo, una especie de bardaje, hermosa palabra del castellano que ya no se utiliza, que es el sodomita pasivo, el bardaje. España es un país bardaje, él en sí mismo, ¿no? Pues desde ese intento de presentar a Cervantes, como digo, como un bardaje que tiene que huir de España precisamente por ello y que se refugia en la corte del cardenal Acuaviva, a un Cervantes judaizante, un Cervantes que supuestamente seguiría o mantendría, no se sabe venida de dónde, una fe judaica en secreto, a sobre todo un Cervantes filoprotestante, podríamos decir, o en el mejor de los casos un Cervantes erasmista, desde luego un Cervantes contrario a los postulados de Trento y un Cervantes ligado a lo que en aquel momento se llamaba la devotio moderna, o se deben llamar la devotio moderna, un Cervantes también alumbrado, un Cervantes herético, que sin embargo se camufla bajo los ropajes de una falsa ortodoxia para tratar de esquivar el escrutinio de la Inquisición. Esta imagen de Cervantes no es nueva. Esta imagen de Cervantes no es nueva. Es una imagen, de hecho, que para cualquier persona que esté imbuida de los tópicos de la leyenda negra, es hasta cierto modo natural. Como saben ustedes, la leyenda negra lo que nos vende es que precisamente en los siglos XVI y XVII lo que se produce es una gran y luminosa reforma religiosa contra la cual reacciona una España oscurantista que a través pues del instrumento de la Inquisición reprime a toda persona con una religiosidad pura que no quiere someterse, digamos, a ese imperio oscurantista, y que a través del Concilio de Trento, consigue, digámoslo así, consigue que todos los elementos reaccionarios se impongan y logren aplastar cualquier vestigio de purificación en el seno de la Iglesia. Esta es la versión que, como digo, se ha impuesto, o que ha impuesto la leyenda negra, y dentro de la cual, efectivamente, si uno lee a Cervantes, pues dice, pues claro, Cervantes no forma parte de esa España oscurantista, reaccionaria y monstruosamente cruel que se nos trata de ofrecer. Naturalmente, la leyenda negra sabe, la leyenda negra ha sabido siempre buscar sus enemigos y jugar, naturalmente, con la ignorancia de las masas. La ignorancia de las masas, que hoy quizá ha encontrado su apoteosis en esta era de Internet. Esa ignorancia de las masas es fundamental para que triunfen los tópicos burdos que se nos han presentado sobre la España de la época, ¿no? Y evidentemente los promotores de la leyenda negra luego lo tienen sencillo para presentar a personajes, hablábamos antes de Santa Teresa o Cervantes, como heterodoxos que sobreviven en esa España oscurantista a base de camuflarse, contraviniendo los preceptos de esa religiosidad sórdida y cruel en circunstancias, pues, a veces complicadas, ¿eh? Así se han inventado una Santa Teresa de fantasía perseguida por la Inquisición. Santa Teresa fue perseguida por los elementos más repulsivos de la Iglesia de la época, que afortunadamente en aquella bendita época eran minoritarios. Probablemente hoy a la pobre Santa Teresa la habrían aplastado del todo, porque esos elementos repugnantes de la Iglesia desgraciadamente son más numerosos. Pero en aquella época Santa Teresa no solamente no fue perseguida por la Inquisición, sino que fue protegida por la Inquisición, como no podía ser de otra manera, puesto que la Inquisición era un tribunal, no lo olvidemos, por prerrogativa real concedida por Roma, era un tribunal de dependencia del rey. Más allá de que juzgara delitos religiosos, era un tribunal que dependía directamente del rey, a diferencia de otros tribunales de la Inquisición que tenían dependencia de Roma. Y el rey Felipe II, que era, al igual que su padre, fue el impulsor del Concilio de Trento, él fue su ejecutor, digámoslo así. Precisamente, Felipe II lo que quería eran órdenes religiosas depuradas de las corrupciones terribles que las órdenes sufrían. De tal manera que Felipe II lo que hizo fue promover las reformas, naturalmente, de Santa Teresa o de San Pedro de Alcántara, y auspiciar las nuevas órdenes que en ese momento nacen, como la Compañía de Jesús. Entonces Santa Teresa no solamente no fue perseguida por la Inquisición, sino que fue beneficiada por la Inquisición. Fue beneficiada ante las denuncias repugnantes que sobre ella cayeron por parte de sus enemigos. Efectivamente, la Inquisición abre una investigación para que Santa Teresa resplandezca, para robustecer a Santa Teresa, y encarga un informe teológico sobre sus obras, en concreto sobre el Libro de la Vida, a uno de los más grandes teólogos de la época, un dominico cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza, que fue amigo de ella toda su vida y que fue un gran defensor de Santa Teresa desde su juventud, desde la juventud del dominico, que era más joven que Santa Teresa. No recuerdo ahora el nombre del dominico, y seguro que alguien entre el...
Báñez o después...
Domingo Báñez, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues fíjense lo que la Inquisición quería perseguir a Santa Teresa, que le encarga el informe a uno de los más grandes amigos de la santa, ¿no? Y en esa creación de personajes de fantasía, pues Cervantes también desempeña un papel cenital. Cuando has conseguido presentar a la gente el Concilio de Trento como una reacción religiosa que trata de imponer una religión oscurantista, cuando te tropiezas con un libro tan luminoso como el Quijote y dices, pues hombre, claro, evidentemente Cervantes tenía que ser un heterodoxo. El Concilio de Trento, su principal cometido fue purificar a la Iglesia, purificarla devolviéndole su grandeza primera, limpiándola de burocracias y de aderezos vanos, limpiándola de mundanidad, devolviéndole la limpieza de la fe originaria, de la fe primigenia. Ese fue el sentido fundamental del Concilio de Trento. En un momento en el que la corrupción que existía en el seno de la Iglesia había sido aprovechada por sus enemigos, lo que Carlos V promueve es una Iglesia liberada de dependencias mundanas. Y por lo tanto, una Iglesia que recupere las auténticas devociones, que recupere el auténtico amor a los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está presente en el Quijote de forma muy evidente. Se han hecho estudios, hay un estudioso francés, se llama Paul de Cossy, que ha hecho un análisis del Quijote a la luz de los decretos de Trento. Y él llega a afirmar que el Quijote es la obra más trentina de la literatura española, porque hay una exacta conformidad entre las opiniones teológicas, filosóficas, morales que podemos leer en el Quijote y los decretos del Concilio de Trento. En algunos aspectos de forma muy notoria, por ejemplo, en la visión que Cervantes da del matrimonio en el Quijote. Precisamente el Concilio de Trento es el que se da cuenta que lo medular y lo sustantivo del matrimonio es el consentimiento de los cónyuges, ¿no? Y a pesar de que recomienda que los matrimonios se celebren en conformidad con los padres, el Concilio de Trento lo que hace es hacer ver que un matrimonio no puede ser puramente concertado, prescindiendo del consentimiento de los cónyuges. Y en el Quijote vamos a ver cómo hay una serie de episodios. Las bodas de Camacho es el más célebre, pero podríamos hablar de Dorotea, la que se disfraza de princesa micomicona, que ha sido burlada en sus deseos de casarse con el hombre que quiere, etcétera. Hay una serie de personajes y de episodios del Quijote en donde esta reivindicación puramente trentina del matrimonio está muy presente. Pero claro, como previamente nos han metido la idea de la leyenda negra, nosotros pensamos lo contrario, que Trento lo que habrá impulsado pues será un matrimonio en donde el consentimiento de los cónyuges no tenga importancia, en donde los matrimonios concertados podían prescindir absolutamente de la voluntad de los contrayentes, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que todas las insidias que se han lanzado efectivamente han tenido fácil acomodo entre los propios españoles, que hemos sido un pueblo, esto es algo insólito en la historia, hemos sido un pueblo que no solamente se ha creído las calumnias que contra él se han vertido, sino que además las ha hecho propias y ha contribuido a su difusión. Esto es algo excepcional en la historia humana. España es el único país que ha hecho propias todas las calumnias que sobre él se han divulgado. Y así tenemos a algunos ilustres nombres de nuestra cultura. Quizá los más evidentes sean los de Ortega y Gasset y Américo Castro, que han contribuido a divulgar esta imagen del Quijote y de Cervantes como una obra y como un autor heterodoxos, como una obra y un autor anticlericales, como una obra y un autor antitrentinos. Cosa que, como vamos a ver a continuación, no se sostiene de ninguna de las maneras. Seguramente la El infundio que se ha tratado de divulgar más sobre Cervantes sea el de su adscripción dentro de las distintas facetas de la heterodoxia, el de su adscripción a la devotio moderna, a la llamada devotio moderna, que trata de presentar a un Cervantes no en un erasmismo, no en un erasmismo ortodoxo, sino en un erasmismo filoprotestante, digámoslo así, ¿no? Uno de los más importantes hispanistas y estudiosos del Quijote, el francés Marcel Bataillon, llega en su afán por identificar a Cervantes con el erasmismo, llega a presentar al que quizás sea el personaje que en el Quijote se muestra como el dechado de virtudes. Dentro de los personajes que aparecen, de los personajes episódicos que aparecen en el Quijote, hay uno que es presentado efectivamente como un dechado de virtudes, que es el caballero del verde gabán. El caballero del verde gabán es un personaje que apenas aparece, no sé, creo que son en un par de capítulos, ¿no? Se lo tropiezan Don Quijote y Sancho por el camino, él los invita a su casa, allí además conocen a un hijo suyo que es poeta, al que Don Quijote le da unos consejos muy buenos para llevar a cabo su carrera literaria. Y este caballero del verde gabán, pues, le cuenta a Don Quijote cómo es un día en su vida, ¿no? Y junto a otra, a una serie de actividades, ¿no? Pues él cuenta, por ejemplo, que a él le gustan más los libros profanos que devotos. Y entonces Marcel Bataillon dice: ven, Cervantes no es católico. Hombre, qué tontería. Vamos a ver, ¿por qué no le van a poder gustar a un católico más los libros profanos que los devotos? ¿Cómo que el que te gusten más los libros profanos que los devotos es signo de que no eres católico? Madre mía, qué locura, qué disparate, ¿no? Pero es que luego escuchamos las prácticas piadosas del caballero del verde gabán y dice: oigo misa cada día, reparto mis bienes con los pobres sin hacer alarde de las buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria, procuro poner en paz los que sé que están desavenidos, soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Si esto no es catolicismo tradicional, yo soy una sílfide, señoras y señores. O sea, un señor que oye misa cada día, que hace caridad sin hacer alarde, que es devoto de Nuestra Señora, que procura poner en paz a los que están desavenidos y que confía siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. Bueno, pues esto, según Bataillon, es el retrato perfecto del erasmista. Claro, estas tergiversaciones tan burdas solamente se pueden lograr cuando te estás dirigiendo a un público que ha perdido ya el sentido de las cosas y el conocimiento de las cosas. Yo he llegado a leer durante este centenario que una prueba evidente de que el Quijote no es la obra de un católico es que Don Quijote no va nunca a misa. Esto yo lo he leído. Pedazo de merluzo. Precisamente un autor católico y un libro católico y una España católica no necesitan poner que va a misa. No necesita poner que va a misa. Eso solamente lo necesitas poner cuando no logras crear la atmósfera en donde se vea que ese personaje es católico. Y entonces, de forma falsa, tienes que hacer que vaya a misa. Don Quijote, que seguramente iría a misa siempre que su oficio se lo permitiese, y estoy seguro que todos los domingos y fiestas de guardar que no estuviesen despoblados lo harían. Don Quijote no necesita demostrarle al lector que es católico yendo a misa, porque en todo lo que dice y en todo lo que hace muestra serlo, y en grado sumo. A lo largo del Quijote encontramos constantemente pruebas que evidencian el carácter católico de la obra. Yo me atrevería a decir que la más importante, aunque ahora entraremos a desgranar muchos pasajes del Quijote, la más evidente, la más importante, es el tratamiento que hace Cervantes de su personaje. Unamuno decía, y yo creo que lo decía bien, decía que Don Quijote era un trasunto de Jesucristo. Pongámonos en la mentalidad de los hombres de la época de Jesucristo. Para la mayor parte de los hombres de la época de Jesucristo, Jesucristo era un loco que había estado leyendo a los profetas y que se creía el Mesías que anunciaban los profetas. Eso sería Jesús para la mayor parte de sus contemporáneos. Y eso es Don Quijote, un loco que se ha puesto a leer libros de caballerías y se cree que es un caballero andante. Ahí ya hay un aspecto que efectivamente hermana a Don Quijote con Jesucristo. Pero hay un aspecto todavía más evidente. Si Jesucristo, en la noche de la tribulación, cuando se le pregunta si es el Hijo de Dios, si es el Rey de los judíos, él hubiese callado, no le hubiese ocurrido nada. Porque muchas de sus predicaciones, la mayor parte de sus predicaciones, a la gente le parecían predicaciones sabias, predicaciones llenas de aspectos positivos, ¿no? Moralmente aceptables. Si Jesús hubiese callado ante Poncio Pilato, que era rey de los judíos, o hubiese callado ante el Sanedrín, que era el Hijo de Dios, no le hubiese sucedido nada. Don Quijote también es un personaje que todos los que lo conocen lo dicen, ¿no? Que quitando el achaque de la caballería, en lo demás era un hombre lleno de prudencia y discreción. Todos se quedan maravillados con las reflexiones tan sabias que hace. Si Don Quijote se hubiese callado que él era caballero andante y que él profesaba la orden de caballería y que quería renovar las hazañas de los caballeros andantes, todo el mundo lo hubiera tenido por un hombre extraordinariamente sabio. Nadie lo hubiese considerado un loco. Le hubiese bastado con hacer reserva mental de este pequeño aspecto de su personalidad para que todos lo hubiesen tenido por un hombre perfectamente respetable. Y sobre todo, Don Quijote es un personaje que al humillarse, al besar el polvo, al morder el polvo, al caer en el barro, al ser zaherido, humillado, pisoteado, golpeado, se ensalza ante nuestros ojos. Don Quijote tiene algo de ese varón que se nos describe en la profecía de Isaías, maltratado, golpeado, desfigurado. Y en su humillación, ante nuestros ojos, resplandece con grandeza. Y esto solamente lo puede dar el genio católico. Solamente el genio católico puede convertir a un personaje humillado, pisoteado, golpeado, burlado por todos, en un personaje lleno de grandeza. Y nosotros, cuando leemos el Quijote, más allá, naturalmente, nos burlemos o nos riamos de los disparates que se suceden a lo largo de sus episodios, estamos viendo a un personaje que en su humillación y en su locura está lleno de nobleza y de majestad. Y esta capacidad para humillar y para ensalzar al mismo tiempo a su personaje, para reírse de él pero al mismo tiempo para enaltecerlo, es indudablemente la mayor prueba de que estamos ante una obra católica y plenamente ortodoxa. Pero, por si esto fuera poco, vamos a analizar una serie de momentos en el Quijote, que van desde las declaraciones de fe, pues casi, que podríamos poner al nivel del credo, a aspectos pequeños que pueden pasarnos inadvertidos, pero que resultan muy interesantes. Hay un momento en el que Don Quijote, por ejemplo, creo que es en el episodio del rebuzno, esos dos pueblos que están dispuestos a llegar a las armas, ¿no? Porque el uno no soporta las burlas que le hacen los del otro, en el que Don Quijote dice, Don Quijote nos recuerda la santa ley que profesamos a los de un pueblo y otro, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen. Mandamiento que, aunque parece algo dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios que del mundo y más de carne que de espíritu, porque Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que nunca mintió, ni pudo ni puede mentir, siendo legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana, y así no nos había de mandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Esto es casi un credo, como ven ustedes, ¿no? Esto es casi un credo en donde reconoce a Jesucristo Dios y hombre verdadero, en donde lo reconoce legislador, legislador nuestro, cosa que hoy ya nadie le reconoce. No olvidemos este pequeño detalle. A Cristo ya nadie lo reconoce rey y soberano en este mundo. Don Quijote sí, lo reconoce legislador nuestro. Legislador por encima de los legisladores. Hay otra ocasión en que Cervantes reflexiona sobre las condiciones de la guerra justa, que revelan un conocimiento muy profundo de los aspectos más políticos de la doctrina católica. Hoy, desgraciadamente, la doctrina católica ya no dice nada sobre las cuestiones políticas. Ya no dice nada. O vagas apelaciones y sumisiones a la democracia, como si la democracia fuese la panacea. Pues fíjense lo que dice Don Quijote sobre la guerra justa. Los varones prudentes, las repúblicas bien concertadas, por cuatro cosas han de tomar las armas y desenvainar las espadas y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera, por defender la fe católica. La segunda, por defender su vida, que es de ley natural y divina. La tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda. La cuarta, en servicio de su rey en la guerra justa. Y si le quisiéremos añadir la quinta, que se puede contar por segunda, es en defensa de su patria. En fin, una heterodoxia tremenda la de Cervantes, ¿eh? Una heterodoxia que vaya. Pero fíjense cómo define Cervantes a los caballeros, hoy diríamos a los militares. Lo que pasa es que hoy, desgraciadamente, a los militares ya no se les puede definir como los define Cervantes, porque los militares hoy están al servicio de la iniquidad, al servicio de la iniquidad, pero en aquella época no. Y dice Don Quijote, son ministros de Dios en la tierra y brazos por quien se ejecuta en ella la justicia. Es una heterodoxia brutal también esta, ¿eh? Dense cuenta de que Cervantes era un heterodoxo terrorífico, ¿eh?, que dice que los militares son ministros de Dios en la tierra y brazos por quienes se ejecuta en ella la justicia divina. Un concepto, como ven, muy protestante, muy poco católico. Y más adelante, refiriéndose a la fama, Cervantes sostendrá que los cristianos, católicos y andantes caballeros más sabemos de atender a la gloria de los siglos venideros, que es eterna en las regiones etéreas y celestes, que a la vanidad de la fama que en este presente y acabable siglo se alcanza. Una de las notas más constantes, más allá de estos pronunciamientos tan fuertes desde el punto de vista teológico que Don Quijote hace, es que toda la moral de Don Quijote es extraordinariamente fina. Fíjense aquí, frente a la fama del mundo, la gloria. Renunciando incluso a la fama que nos da el mundo por alcanzar la gloria. Porque muchas veces la fama que te concede el mundo, el aplauso del mundo, pues es incompatible con la gloria en el cielo. Algunos se la están jugando, pero la fama del mundo y la gloria del cielo con frecuencia son incompatibles. Don Quijote nos dice que hay que renunciar a la fama del mundo para alcanzar la gloria del cielo. Otro ejemplo, en el discurso de las armas y las letras, cuando tiene que establecer una jerarquía entre las cuestiones santas y profanas. Una cosa es que a uno le guste leer libros profanos, como le gustaba al caballero Verde Cabal, y otra es no conocer la jerarquía. Ahí dice Don Quijote que no mete en comparación las letras divinas que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo. Las letras divinas están por encima de las letras humanas, porque Don Quijote no es un humanista, no es un humanista cristiano, expresión muy del gusto contemporáneo, no es un humanista. Don Quijote sabe que existe una jerarquía y que las letras divinas están por encima de las letras humanas. Y por supuesto, cuando siente las ansias de la muerte, cuando sabe que va a morir, después de dar gracias a Dios por devolverle el juicio, ¿qué es lo que hace Alonso Quijano? Pide un confesor. Porque sabe que en ese trance no se ha de burlar el hombre con el alma. Y lo primero que pide, nada más recuperar el juicio después de dar gracias a Dios, es un confesor. Como ven también, un rasgo de heterodoxia tremenda. Hoy en día se habría acogido a la misericordia, se habría acogido a la misericordia y no habría pedido un confesor. Pero no son los únicos pasajes del Quijote en donde encontramos esta sensibilidad católica en estado puro. Hay una amplísima colección, repertorio de alusiones constantes a Dios. Don Quijote constantemente se encomienda a Dios antes de iniciar cualquier aventura, constantemente se acoge al juicio de Dios cuando toma cualquier decisión, y constantemente a lo largo del libro, se deslizan una serie de proposiciones que no son concebibles en alguien que no solamente sea católico, sino que además es un detractor, constante de las proposiciones luteranas. Constantemente en el libro encontramos alusiones a cómo la fe sin obras es una fe muerta. Cuestión teológica que en aquel momento tenía una máxima vigencia. La fe es muerta sin obras, leemos en algún pasaje del Quijote. En otros momentos, dice Don Quijote, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y por supuesto, cuando se habla del matrimonio, se reitera que a los dos que Dios junta no podrá separar el hombre. Y es que Don Quijote cuenta entre las ciencias que todo caballero andante debe dominar, y así él lo proclama, la teología, para saber dar razón de la cristiana ley que él profesa, clara y distintamente. Es decir, Don Quijote no se conforma con ser un católico pasivo, digámoslo así, ¿no?, sino que considera que es obligación de un buen caballero incluir entre las ciencias que domina la teología para dar razón de su fe, para dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente. Es decir, en definitiva, para poder evangelizar, para poder proclamar su fe ante aquellos que acuden a él. Esto es muy importante. Pero es que incluso Sancho Panza, que por supuesto es menos teólogo que su amo, no se recata de proclamar su fe firme y verdadera en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana. Y enseguida comprobamos que, aunque no sabe leer, ha debido escuchar a muy buenos predicadores, pues sabe, por ejemplo, que Dios juzga los corazones. Y también sabe que de las palabras ociosas nos han de pedir cuentas en la otra vida. En general resulta apabullante el conocimiento que Cervantes tiene de los decretos del Concilio de Trento en los asuntos más dispares, desde los torneos hasta los matrimonios concertados. Y en fin, sabe que no puede haber caridad sin verdad, como no puede haber misericordia sin justicia. Por eso, cuando se apiada del morisco Ricote, antes nos deja claro que su mujer y su hija ya son católicas, y que Ricote, aunque no lo es todavía del todo, tiene más de cristiano que de moro, y ruega siempre a Dios le abra los ojos del entendimiento y dé a conocer cómo le tengo que sentir. Porque Cervantes sabe que la mejor forma de caridad es la verdad. Porque Cervantes sabe que las obras de misericordia corporales, cuando no van acompañadas de las obras de misericordia espirituales, son obras de misericordia muertas. Y por supuesto que se apiada de Ricote, pero previamente nos dice que Ricote se ha convertido a la fe verdadera. Es decir, Cervantes no le dice a Ricote: ven para acá, tú no te conviertas, ven para acá, que yo te acojo en mi casa. No, Cervantes no hace eso, porque eso es demagogia. Cervantes lo que hace es exigirle a Ricote, para ser considerado un amigo, que se convierta a la fe católica. También denota Cervantes gran sensibilidad contrarreformista en sus constantes apelaciones a la conciencia y el escrúpulo moral, en su uso siempre atinado y preciso de los epítetos católico y hereje, que son dos adjetivos que Cervantes utiliza mucho, constantemente, estableciendo una distinción nítida entre ambos. Y hay un comentario maravilloso que le dedica a Alemania, la patria de Lutero, en donde dice exactamente: es un sitio donde no miran muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de Alemania se vive en libertad de conciencia. ¿Cómo no iba Cervantes a referirse con sorna a esta moderna libertad de perdición? Pero es verdad que Cervantes, que era un gran católico, no era un meapilas. No eran meapilas, en modo alguno. Y aquí es donde Américo Castro y Ortega patinan, porque lo que nos dicen es que todas estas proposiciones tan católicas, de las cuales yo les he hecho un pequeñísimo resumen que encontramos en el Quijote, Américo Castro dice: sí, pero esto era para engañar a la Inquisición. Él estaba disimulando. Él estaba disimulando y así engañaba a la Inquisición, ¿no? Esto es como si dentro de 500 años, nadie me recordará dentro de 500 años, pero imaginémonos que me recuerdan, ¿no? Pues dice: no, este Prada sacaba muchas señoras en sus novelas, todas muy guapetonas, porque a él en el fondo le gustaban los señores. Entonces, para disimular, ¿no? Para disimular, pues siempre estaba hablando de señoras. ¿Eh? Bueno, pues Américo Castro dice lo mismo. No, hombre, es que Cervantes lo que hacía era disimular, ¿no? Él está disimulando toda la novela para evitar el castigo de la Inquisición. Y entonces todas estas cosas que les he leído, Cervantes las mete para disimular. Esto, aparte de grotesco, es mentira, porque es que Cervantes dice muchas cosas que podían molestar a la Inquisición. Cervantes dice muchísimas cosas que podían molestar a la Inquisición. Y aquí también se muestra católico, y aquí también se muestra del Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento lo que perseguía era la corrupción de la Iglesia, la falsa devoción. Perseguía al fariseo, perseguía al sacerdote corrompido. Y el Quijote está lleno, lleno de menciones peligrosísimas, peligrosísimas. ¿Eh? Hubo incluso una que la Inquisición eliminó. ¿Eh? Es un pasaje en el que quizá el personaje más repugnante de toda la novela, la duquesa, bueno, junto con su marido, como saben ustedes, los duques, en la segunda parte del Quijote, acogen a Don Quijote en su palacio para burlarse de él, ¿no? Entonces, durante una serie de capítulos preciosos, por cierto, pues están urdiendo constantemente burlas a Don Quijote, ¿no? Y una de esas burlas que urde es el desencantamiento de Dulcinea. ¿Eh? Ya saben ustedes que montan una especie de pantomima en la cual, creo que es además el sabio Merlín, le dice a Sancho que tiene que pegarse 3.300 azotes en sus posaderas para desencantar a Dulcinea. Entonces, claro, Sancho el hombre, pues, como que no le agrada mucho la idea de pegarse 3.300 azotes, ¿no? Y pasada la primera noche, la bellaca de la duquesa le pregunta a Sancho si se ha empezado ya con su penitencia, ¿no? Dice que sí, que ya se ha dado el, no sé si dice 4 o 5 azotes, ¿no? Y dice, ¿cómo se los ha dado? Dice, me los he dado con la mano. Los he dado con la mano. Y entonces la farisea de la duquesa le dice, advierta Sancho que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Fíjense, exactamente tal y como nuestro Señor nos describió a los fariseos. Seguidlos en lo que dicen, pero no los sigáis en lo que hacen. Efectivamente, aquí esta farisea habla con palabras de correcta doctrina, que las obras de caridad que se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Pero al ponerlo en boca de esta tipeja, claro que Cervantes está haciendo una crítica terrible hacia la hipocresía y el fariseísmo religioso, una crítica demoledora, porque pone en boca de una farisea un consejo moral perfecto. Pero ya nos lo había advertido Jesús, que los fariseos lo que nos dicen puede estar bien. Otra cosa es lo que hacen. Y a lo largo del libro hay una sátira terrible de la corrupción religiosa. En un determinado momento Cervantes nos habla de un ermitaño que vive acompañado en la cueva por una sotoermitaña. Esto es genial, esto es maravilloso, o sea, por favor, esto es genial. Pues claro que sí, pues claro que sí. Pero ¿por qué no un escritor católico no se va a burlar de ese clero corrompido que no cumple con la castidad de vida? Por supuesto que sí, me parece fenomenal. Hay un momento grandioso, grandioso, lleno de socarronería, en la que el cura de la aldea de Don Quijote, para llevarse a Don Quijote a casa, se disfraza de princesa. Y entonces, claro, uno no puede dejar de imaginarse a ese cura de aldea disfrazado de princesa, ¿eh? Luego ya Cervantes se apiada de él y mete a Dorotea, que al final es la que va a ser de princesa micomicona, ¿no? Y releva al cura, lo releva de un disfrazado de princesa. Pero ese momento del cura disfrazado de princesa, ¿de verdad nos quieren hacer creer Américo Castro y Ortega y Gasset que Cervantes había metido todas estas proposiciones católicas por miedo a la Inquisición? ¿Un señor que saca a un cura travestido? ¿De verdad que lo hacía por miedo a la Inquisición? Hombre, por favor. Toda la novela, efectivamente, está llena de críticas a los malos católicos, a los fariseos. Hay un momento espectacular en el que, precisamente, en los episodios con los duques, Cervantes hace una descripción del clérigo zampón que tienen los duques, esos clérigos que se arriman a los poderosos, y hace una descripción demoledora de ese sacerdote, demoledora. Si ustedes la leen, se quedarán verdaderamente impresionados. ¿De verdad Cervantes escribía con miedo a la Inquisición? En modo alguno. Cervantes sabía que la religiosidad que promovía Trento era precisamente la religiosidad que se revolvía contra estas formas de corrupción en la Iglesia. Y denunciándolas, Cervantes lo que demuestra ser es un católico de una pieza. Porque escritor católico no es el escritor mea pilas. Es el escritor que tiene la valentía de fustigar los vicios y la corrupción también en el ámbito de la propia Iglesia. En definitiva, queridos amigos, en el Quijote, como dice Sansón Carrasco al comienzo de la segunda parte, no hallamos pensamiento menos que católico. Así es. En la visión de Cervantes sobre el hombre, sobre su lugar en la tierra, en la visión de la naturaleza humana, con su miseria y su grandeza, no encontramos nada contrario a la visión teológica católica de la naturaleza caída y redimida que aguarda la recompensa del cielo. Cervantes, ese gran fingidor, ese gran heterodoxo, combatió en Lepanto para defender la fe de Cristo, sufrió cautiverio y no abjuró de su fe. Y cuando llegó a su vejez, hizo votos solemnes en la venerable Orden Tercera de San Francisco para poder morir con el hábito del poverelo, para poder morir con el hábito de San Francisco. Si este hombre no era católico, que venga Dios y lo vea. Muchas gracias a todos por su atención.